Hola, buenos días. Soy Luis Felipe García, soy doctor en psicología por la UNAM. Actualmente soy director del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato. La publicación a la que haces referencia es del 2017. Sin embargo, con el trabajo llevamos cerca de 20 años. Comenzamos trabajando con masculinidades, con jóvenes en Las Joyas, en Tlalpan, en Fuentes Brotantes, perdón, en Tlalpan, en Ciudad de México. Y justamente al comenzar con varones, nos dimos cuenta también de la necesidad de entender a mujeres. Comenzamos con masculinidades en jóvenes, en contextos desfavorables. Nos dimos cuenta que el problema más fuerte estaba con mujeres. Brincamos, bueno, primero comenzamos con mixto y luego nos quedamos con las mujeres. Dejamos un poquito de lado a los muchachos, nunca los hemos olvidado, en lo cuanti siempre los incluimos, pero hemos optado más por una vertiente cualitativa, dado que hay cosas que no comprendemos, esa es la palabra, no comprendemos, y es necesario escuchar, ¿no? Porque parece ser que las políticas que se han implementado en los últimos 40 años no han sido las efectivas para mitigar el problema de embarazo adolescente, que va de la mano o problemas de índole social, como puede ser la violencia o la pobreza directamente. Sobre todo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas y con los modelos de ser hombre. Bueno, esto yo lo hice prácticamente cuando yo terminaba la carrera, me mandaron a mí a hacer grupos focales, y parte de lo que encontraba en esas épocas era la importancia que para ellos tenía ser el proveedor. Ellos no podían ser hombres si no eran quienes mantenían el hogar. Ellos no podían ser hombres si no eran violentos, por ejemplo. Ellos no podían ser hombres si no mantenían relaciones sexuales, ¿no? Recuerdo mucho algo que comentaban esta semana mis estudiantes. Y recuerdo mucho que ellos no se consideraban violentos, pero reconocían que golpeaban a sus parejas. Y dicen, lo que pasa es que tú tienes que golpear a tu pareja para que sepa que la quieres, ¿no? Auténtica. Y no lo decían como broma, no lo decían con sarcasmo. Para ellos, dentro de su contexto, eso era parte de la relación que existía, ¿no? Y en este mismo sentido, otra de las cosas que permeaban mucho tenía que ver, por ejemplo, yo les hacía la pregunta, ¿quién es su estereotipo de hombre? ¿Cómo quién les gustaría ser, su prototipo de hombre? ¿Cómo quién les gustaría ser que conocen, que esté aquí? Y los chavos decían, yo quiero tener mi propio camión de basura, porque así yo me puedo parar a la hora que sea y me puedo ir a la colonia que sea y puedo pepenar la basura que yo quiera, ¿no? Obviamente en esta colonia todas las casas estaban hechas con materiales de reciclaje obtenidos de tiraderos y la actividad principal era la pepena, ¿no? Entonces su meta no estaba en el estudio, no estaba en la realización, su meta estaba en asegurar la parte económica para poder ser un hombre completo, tener tu propio camión, no ser el chalán, sino el dueño del camión. Sí. Mira, nosotros desde el 2000, un poquito antes, y a raíz de este proyecto conocimos el trabajo de Claudio Stern del Colegio de México. El doctor Claudio propone para el estudio del embarazo adolescente cuatro contextos. Nosotros hemos seguido manejando esta idea desde ese momento, en el sentido de que hay un contexto de clase alta. Pensemos un embarazo en clase alta. Si quieren tener al bebé, no hay problema. Si no quieren tener al bebé, se van un fin de semana a Houston, regresan y ya no hay bebé, ¿no? Y luego viene una clase media alta, vamos a llamarla así, pensemos, ¿qué te gusta? Villacuapa, Ciudad de México. Tener un bebé, bueno, un embarazo, es una tragedia, porque existe en este nivel socioeconómico, existe la idea de educación, de la universidad, de movilidad social, etcétera, ¿no? Entonces es algo impensable, es una tragedia. Luego viene un nivel bajo, medio bajo, en donde no es lo que se desea, ¿no? Pero un bebé es parte de, bueno, pues ya qué, ¿no? Y finalmente viene un contexto marginal, puede ser rural, puede ser urbano, en donde se espera el bebé, no se espera otra cosa, ¿no? Y a veces nosotros no hemos tenido la sensibilidad como investigadores y como gobierno de darnos cuenta de estos matices, porque no es lo mismo acercarnos a desarrollar una campaña de prevención de embarazo en un lugar donde no hay alternativas, a acercarnos a un lugar donde tienen mil opciones para poder llevar esta situación de vida, ¿no? Entonces, un poquito por ahí han sido como nuestras clasificaciones, y nosotros siempre hemos procurado trabajar con los dos niveles inferiores de esta clasificación que usa Claudio Stern. Y me parece que, volvemos a lo mismo, me parece que el principal problema que tenemos es la ausencia de alternativas reales de una mejor opción de vida. Los jóvenes no, de nuevo, como sociedad no le estamos ofreciendo alternativas para que mejoren su economía, para que mejoren su calidad de vida, inclusive para que mejoren las relaciones familiares. Seguimos repitiendo patrones familiares que son nocivos, ¿no? Seguimos con comunidades donde se espera que una mujer esté juntada por lo menos a los 16 años, ¿no? Es un aspecto totalmente social, y por más campañas que nosotros lleguemos, campañas que no estén realizadas, matizadas para el contexto social específico, no van a tener efecto. Yo creo que ese es nuestro principal problema. No les damos alternativas y no los comprendemos, ¿no? No nos interesa entender el contexto, la cultura de la gente. Va de nuevo, ¿no? No les hemos impuesto creo, aquí sí remarco que es una creencia personal, creo que se les ha impuesto una visión occidental de lo que debe ser el hombre. El hombre que es el que estudia, o es el que está en la ciudad, es el que ya sea con un oficio o con un empleo, pero que está estable. Y nos hemos olvidado de todo esto, por ejemplo, del campo, ¿no? Se ha desvalorizado mucho el campo. Yo que estoy en Guanajuato, pues aquí tenemos grandes áreas rurales, y los jóvenes lo dicen: o me voy al otro lado, o me voy a la ciudad. Ya no se. La opción del campo ya es despreciada, ¿no? Y descuidamos. Y claro, socialmente despreciamos a los campesinos. Socialmente seguimos usando el indio como una ofensa. Entonces, creo que como sociedad no hemos desarrollado ninguna alternativa, no hemos creado ninguna opción más allá de la información que les damos. Para evitar esto, se sigue pensando que el embarazo es una cuestión de salud, cuando el embarazo es una cuestión sociocultural, es la consecuencia de un problema sociocultural que tiene como salida el embarazo. Pero también hay un montonal de, bueno, no sé, datos, ¿verdad? Pero me imagino que hay un montonal de gente que es estéril y se sigue yendo a los 15 años con su pareja, que puede tener 30. Y viven juntos y demás, aunque no haya el embarazo de por medio. El problema no es el embarazo, el problema es que seguimos viendo al embarazo, o en específico a la maternidad, como un aspecto de relevancia. Te pongo un ejemplo. En nuestros primeros grupos focales, las mujeres jóvenes decían: yo me quiero embarazar para que me escuchen, porque yo como niña no tengo voz en mi familia. Pero en el instante en el que me embarazo, me convierto en una madre. Y ahí ya me escuchan. Si yo tengo 14, 15 años, me toca cuidar a mis hermanos menores. Me toca ir a hacer el súper. Bueno, ir a la tienda, ir por las tortillas. Me toca hacer el quehacer. Pero si yo me embarazo a los 15, yo ya mando a mi hermana, la que siga, a las tortillas, a la tienda, hacer el quehacer. Si yo ya tengo un bebé, ya me juntan con las mamás y me empiezan a dar consejos y me escuchan y me preguntan mi opinión. Ok. Entonces parece que es la maternidad, no el embarazo, la maternidad es un aspecto de movilidad social para estas personas, ¿no? Y entonces es una salida, es una, espero no se malinterprete este comentario, pero es un reencontrarme con mi dignidad o ganar dignidad como persona, porque parece que como niño no existes. Lo que te toca es obedecer en esos contextos. Y cuando eres madre, te conviertes en persona, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pues sí es bien complicado, porque entonces ahí no, el problema no es ella y él, o sea, padre-madre, ¿no? Joven y joven. El problema es socialmente al interior de la familia, cómo estamos conceptuando los aspectos del valor intrínseco que le damos como persona a nuestra propia infancia, como tú decías. Vas encontrando que se concatenan los temas, ¿no? De una forma bastante complicada. Y como te decía, bueno, comenzamos hace fue un buen rato y encontramos aspectos de violencia. En investigaciones más recientes hemos encontrado que sea una diferencia. Y hace 5 años hicimos una investigación en 6 municipios en Guanajuato. Y encontramos cosas bastante interesantes. Esta investigación la hicimos también con papás y con mamás de jóvenes adolescentes. Y preguntamos sobre distintos atributos que se le dan al embarazo, a la paternidad, a la maternidad, etc. Lo que encontrábamos es que papás, mamás e hijas o jóvenes adolescentes encontraban a tener un hijo como algo positivo, como algo bonito, como algo padre, como algo nice, ¿no? Los varones jóvenes, los jóvenes adolescentes, cuando van a tener un hijo a esta edad, ellos todo lo veían como trabajo. Para ellos no es una emoción positiva, sino para ellos es una responsabilidad. Entonces, desde ahí ya estamos entendiendo algunas cosas. Para la mujer, da una valencia positiva emocional. El hombre da una carga cognitiva negativa. Fregarme, trabajar, hacerme responsable. Es un compromiso, es una obligación mantener. Las mujeres, cuidado, amor, cariño, bonito, etc. Entonces, empezamos a contrastar y justamente, ¿no? Parece que estamos buscando cosas distintas. Va de nuevo, la consecuencia, el embarazo es consecuencia de una búsqueda diferente. La mujer, por un lado, puede estar buscando amor. Hablo de contextos tradicionales. Esto es importante porque luego dicen, es que aquí en la ciudad no, ya los hay no. Soy universitario, me queda claro que mis estudiantes no, muchas, algunas todavía, no están ahí. Pero cuando hablamos en contextos rurales, se sigue hablando mucho de amor, de la experiencia de maternidad, en el sentido de Sara García del siglo de oro del cine mexicano, ¿no? Y cuando hablamos de los hombres, estamos hablando de una paternidad que implica ser el proveedor. Y por lo tanto, va a implicar salirme y trabajar y echar a los kilos, y pues ya ni modo. Y sí, a ver, pues sí me enojo, pero me voy a hacer cargo, etcétera. Claro, al no existir algo más allá que mantener, es predecible, o por lo menos explicable, que los hombres prefieran separarse de las mujeres, ¿no? También en esto mucho, hace rato te mencionaba, ¿cuáles son las opciones reales que tienen los jóvenes para conseguir dinero, moverse a la ciudad, moverse a Estados Unidos, implica abandono de la pareja? Entonces, pues sí, dicen, es que los hombres se van. Claro, porque el hombre no consigue el dinero aquí. Y no lo estoy justificando, no quiero decir que esté bien. Quiero decir, aunque pueden existir otras opciones, los muchachos no ven que existen otros caminos más que irse de su comunidad de origen a otro lugar, nacional o internacionalmente, la migración, ¿no? Entonces, si te fijas, ahorita ya estamos hablando de problemas de migración, de abandono escolar, economía, etcétera. Y de lo que menos hablamos, que por supuesto también existe, es de salud. Pero la responsabilidad se le sigue aventando a salud, que ellos únicamente se hacen responsables de repartir el condón y de cuidar que el chamaco salga de la panza de la mamá, ¿no? Y todo lo que está alrededor se ha ido olvidando o ha sido tomado por retazos por distintas dependencias. Entonces, bueno, lo que nos falta es integrar. Sí. Mira, te platico también algo interesante. Ahorita que mencionas esto, una egresada de aquí de la universidad que acaba de terminar su maestría, Instituto Nacional de Salud Pública, y platicando con ella, ella me hablaba de otra perspectiva. Ella, su tesis de maestría, tiene que ver con el placer sexual de las mujeres. Y también, por ejemplo, este tipo de cosas también son, siguen siendo tabú, ¿no? El placer sexual del hombre, masturbación en hombres, es un tema que no tiene mucho tabú, que se puede platicar. Pero a las niñas, ¿en qué momento se les empieza a hablar de masturbación? Y un poquito en las pláticas lo que yo le preguntaba, digo, de nuevo es el problema de ser hombre, muchas cosas se te escapan por el género, la historia, la edad. Yo decía, ¿qué opción de placer sexual tiene una mujer de 15 años? Generalmente el único placer sexual que ella puede entender es obligatoriamente mediatizado por un hombre en su concepción, porque la idea de masturbación no es algo que se le haya platicado, comentado, sobre todo en contextos rurales, de nuevo, no pensemos, no es algo, es algo prohibido totalmente. Entonces parece ser que con los hombres no hay problema que te masturbes. Y tú puedes tener una vida sexual, bueno, en radio no se va a ver que está haciendo comillas, medianamente sana, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Se les empieza a vender que su placer sexual únicamente se va a lograr con un varón. Y entonces ahí también traemos un problema. Ella decía, ¿qué pasa si empezamos a hablar de placer sexual desde primaria, desde secundaria? ¿Esto disminuiría los embarazos? Le digo, pues factiblemente sí. Si se dan cuenta que para sentir rico no necesitan a un hombre, ¿quién sabe si este sexo casual, este sexo sin protección, sexo, etcétera, también disminuyera, ¿no? Creo que también nos falta un montonal, ¿no? De ver, ella hablaba justamente de los derechos sexuales, no nada más los reproductivos, que de repente ahí nos empantanamos, sino del disfrute, del placer sexual. Digo, son cosas que, por supuesto, en 20 años, ni un hombre ni una mujer me han hablado de placer sexual, en un grupo de más, ¿no? Hablan de hijos y demás, y de la carga, y de todo lo que tiene que ver con la cultura. Pero también, ¿qué está pasando con esta parte, ¿no? Entonces, sí, o sea, y esto también le toca a salud, a fin de cuentas, ¿no? Esto de educación, ¿no? Como tú dices, nada más anticonceptivos, pero pues también en el disfrute. Justamente, yo acostumbro a acompañar a las personas que hacen los grupos focales y procuro hacer un poquito de campo, estar preguntando a la gente que me encuentro, intentar comprender. Y en esa ocasión estaban unos papás de las muchachas que estaban siendo entrevistadas. Me quedé platicando con ellos y no tengo la menor idea por qué se me ocurrió preguntarles qué era peor para ellos. Si que fumaran, que sus papás fuma, que sus hijos fumaran un churro de marihuana, un cigarro de marihuana, o estuvieran embarazadas. Y los papás me decían, no, pues que estén drogas, porque el embarazo es algo que Dios nos manda. O sea, empezaron las distintas cosas, ¿no? Es algo que pasa, el bebé no lo vamos a querer, pero las drogas, complicado. Y por supuesto en mi cabeza es, bueno, pero una adicción, bueno, sí, pensemos que todavía no es una adicción tan severa, pues es tratable, lo platicas, etcétera, y se puede manejar. Y pues tener el bebé, pues son, la expectativa de vida son 75 años, o sea, no es tan manejable. Me parece que en ese sentido, de nuevo seguimos, a nivel cultural, seguimos dándole un valor terriblemente positivo al embarazo, ¿no? A los hijos. Esta idea religiosa, cristiana, de los hijos que Dios te dé, permea mucho. Y de nuevo, hace rato mencionaba a Sara García, porque creo que es un modelo que mucha gente todavía tiene en su cabeza. Y este rollo de la abnegación, que está muy estudiado aquí en México, del sacrificio, del dar todo por los hijos, encaja muy bien en muchas familias, y entonces el embarazo adolescente se vuelve parte de estas creencias, de estos modelos tradicionales de vida, ¿no? Hablando de las adicciones, y creo, no sé si sorprendentemente habría que hacer investigación, yo no trabajo el área de adicciones, no hemos encontrado que haya correlación o no hemos encontrado, usando malas palabras, no hemos encontrado con la gente que trabajamos que estén inmersas en adicciones. A veces sí, que los maridos son borrachones y demás, pero no lo mencionan como alcoholismo, no lo mencionan como una constante, por lo menos en esta etapa. Eso es importante que lo aclare, porque nosotros generalmente trabajamos con las mujeres que están en su primer, segundo embarazo, menores de 18 años. Creo que esto tal vez se podría presentar o incrementar más adelante, ¿no? Tal vez después de los 25 años. Ayer en el grupo focal que trabajábamos, hicieron una pregunta, algo así como, ¿cómo viven tus amigas las cosas? Algo así. Y todas coincidieron en que no tienen amigas. Eso a mí me sorprendió. Parece que no tienen un referente de su edad fuera del grupo familiar. Dicen, no, es que no tenemos tiempo para tener amigas, únicamente con mi familia. Con mi familia es quien dirige todo, con quien platico, con quien salgo, con quien estoy, con quien interactúo. Entonces también eso nos está diciendo, aunque es un, eso hace que estén encerradas, pero también es un factor de protección, porque no permite, por ejemplo, el vínculo con gente que puede estar en adicciones, ¿no? Y pues por ahí andaría. Pues yo creo que no podemos culpar al embarazo adolescente. ¿Qué opinión tengo? Pues que qué gachos, ¿no? No sabría decirte, creo que sí. Se vuelve muy interesante creo que es muy interesante esta pregunta, porque de nuevo tiene que ver con todos los problemas que tenemos, sobre todo económicos. Y para seguir mi argumento, te hago una pregunta a ti. ¿Tú qué opinas del trabajo infantil? ¿Está bien? Ok, entonces ya con tu respuesta me acabas de decir que los abuelos deben de mantener a los niños, a los nietos. Porque si yo tengo 14, tú tienes 15 y yo te embarazo y no quiere, y estás en contra del trabajo infantil, no puedo trabajar para mantener a nuestro hijo. Entonces, ¿quién lo va a mantener? Nuestros papás. Ok, este pequeño razonamiento que si te fijas parece que está complicado, nos está llevando a chocar de frente con ciertos derechos, ¿no? Porque entonces, ¿qué alternativas de producción económica, de obtener un salario digno, estamos dando a los jóvenes? Porque, claro, por supuesto que yo soy también en contra de la explotación y del trabajo infantil, pero me doy cuenta que hay niños que están quedándose, que están embarazando, hay niñas que están siendo embarazadas y que ellos de alguna o obligamos a los papás, a los abuelos, a mantener al nieto o ponemos a trabajar a estos chamacos, ¿no? Entonces, de nuevo, socialmente, culturalmente, tenemos que crear espacios productivos para estos muchachos, ¿no? Para ellas y para ellos. Para ellas, sobre todo, que no abandonen la escuela, porque el cuidado del bebé cuando nace absorbe, ¿no? Y eso implica que se retrasen 3 años, que es mucho tiempo pensado a nivel de educación. Para ellos, que puedan acceder a trabajos remunerados, la verdad es que, de nuevo, hace rato te decía, ¿no? Cada vez nos encontramos con más problemas. Este es otro de los problemas que ha surgido recientemente. ¿Cómo le hacemos para que los jóvenes trabajen sin ser explotados y sin vulnerar sus derechos? Pero que puedan obtener un salario que les permita mantener a su familia. Los papás hasta este momento, bueno, la respuesta a tu pregunta. Como está la situación económica, social, jurídica, etcétera, en México, los abuelos se vuelven responsables del mantenimiento económico de los nietos, ¿no? Y eso está dado. no hay para dónde hacernos de esa parte. ¿Qué opino? Que está mal, pero es pues, una realidad que está permeando. ¿De quién le toca qué? Ok, te diría que va de nuevo. Desde una visión occidental, pues, pensando en familias pequeñas y totalmente funcionales y felices, sí se esperaría que no estuviera esto. Sin embargo, nosotros en México somos un país colectivista, en donde estamos, parte de lo que nos caracteriza, aunque va disminuyendo, es el tener familias extensas, donde nos vinculamos con tíos, abuelos, etcétera. Y me parece que no hay, aunque tal vez no sea lo deseable, creo que no está ocasionando problemas, ¿no? Este tipo de situaciones, que por el contrario, también son es un factor de protección que amplía las posibilidades de estudio, de mejora económica para los papás, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de papás muy jóvenes. Nosotros aquí ya hemos tenido epidemias en algunos municipios de Guanajuato de abuelas a los 25 años, ¿no? Entonces, tuvieron su primer bebé a los 13 y su hija a los 12. Entonces, a los 25 ya eres abuela. ¿Cuál es el punto? Que si yo mi primer bebé lo tuve a los 15, seguramente no va a ser el único. Seguramente voy a tener dos o tres. Entonces, cuando tenga el tercero o el cuarto, a lo mejor mi hija ya va por su primero. Entonces, de todas formas, el abuelo, la abuela, si hay una edad reproductiva y a lo mejor tiene un bebé casi de la edad del nieto. Entonces no causa problema, ¿no? Generalmente se queda quien puede cuidar a los niños, ¿no? Son dinámicas muy, muy, muy especiales, son muy características de países latinos, de países colectivistas, pero bueno, así vamos. Yo creo que no es deseable, pero también creo que es un factor de protección. Yo pertenezco al GPA Guanajuato, el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente, y el año pasado nos entregaron unas información estadística. Para no hacerte el cuento largo, bueno, no mezclando, extrapolando información de CONAPO, llegué a la conclusión fundamentada de que el 2% de los embarazos en México son productos de abuso sexual. Datos de CONAPO. Yo comenzaría por ese, ¿no? Ese es un dato nuevo, o sea, apenas lo saqué, esta información, o sea, el análisis de esta información apenas lo saqué por septiembre del año pasado. Es público, están los datos de CONAPO, se pueden ver hijos nacidos vivos en relación con la edad de los padres. Pues ahí ya estamos hablando de entrada de un problema judicial, jurídico, ¿no? Para mí es lo principal, los derechos, el bienestar de las niñas, de los niños. Además, yo diría, pues por ahí estamos comenzando. ¿Quién está embarazando a estas niñas? Muchos casos son productos de violaciones, de abuso, estupro, incesto, etcétera, ¿no? Por ahí es algo que es doloroso de decir, de saberlo, pero está y hay que decirlo hasta que deje de estar. Comienzo por ahí. Después yo te diría, así rápido, son cuatro puntos. Comienzo tal vez el menos importante. Y el embarazo adolescente, donde un lugar que pega mucho es en la economía. Porque generalmente lo estándar es que ambos dejen de estudiar. Entonces, las posibilidades que tengan de un trabajo bien remunerado a lo largo de su vida, pensando que son jóvenes de menores de 18, estamos hablando de los siguientes 40 años, van a ser trabajos mal pagados. Entonces, tenemos fuerza económica que estamos desperdiciando por este problema. Conste que dije que comenzaba por el menos importante, ¿no? Lo que menos importa es el dinero. Después, avancemos a algo parecido que es la movilidad social, la calidad de vida, ¿no? consecuencia de este problema económico va a ser la movilidad social. También el año pasado se empezó a hablar mucho de que la movilidad social en México es prácticamente nula. Ese es uno de los problemas. De nuevo, el hecho de que estemos anclados a la casa de los papás, que estemos anclados a los vínculos familiares, que estemos en trabajos que no nos permiten tener una adecuada economía familiar, va a hacer que no nos movamos de nuestro contexto, sino que estemos replicando, ¿no? Según calidad de vida, movilidad social, segundo menos relevante. Los que sí importan más, educación. Estamos impidiendo que nuestros jóvenes accedan a una educación básica de calidad y sobre todo a que ellos puedan disfrutar, en el mejor sentido de la palabra, de esta educación y de sus procesos y de sus etapas de vida. Yo lo incluiría aquí, ¿no? Porque la educación no nada más es la clase. También es la convivencia, también es el crear lazos y también tiene mucho de desarrollar habilidades sociales dentro de la escuela que después nos sirven como adultos para vincularnos en otras opciones, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor, aprender, llevar la escuela en un video bachillerato o por internet, clase a distancia, que la convivencia en salón, ¿no? Tercero, educación. Cuarto, salud. Es cierto, los fregamos muchos y son los responsables de todo esto, pero es cierto que lo primero está la vida primero de los adolescentes y del bebé también, por supuesto, ¿no? Y los riesgos de cáncer cervicouterino en niñas que se embarazan jóvenes, mortalidad, embarazos de alto riesgo, mortalidad infantil, embarazos de altos riesgos, enfermedades de transmisión sexual, no se diga. También son problemas que están permeando en estos grupos de edad, ¿no? O en estas situaciones, y pues primero la vida, ¿no? Lo más importante. Yo diría que son los cuatro ejes, o los cinco ejes principales que están permeando con embarazo adolescente, ¿no? Que están cruzando embarazo adolescente. Yo creo que nos falta escucharlos, ¿no? Yo aquí, pues a lo mejor me escucho mal y me escucho poco creíble porque sabemos cómo andan los políticos del país. Pero fíjate que yo he tenido una grata experiencia en estos últimos 2 años con el GPA de Guanajuato. El proyecto que te digo que estamos haciendo esta semana con INAEVA, es la institución de educación, educación para adultos, pues está saliendo por amor al arte, ¿no? A mí me dio mucho gusto que haya instituciones que digan, oye, es que sí tenemos el problema y sí nos gustaría comenzar a trabajar. A mí el hecho de que haya una institución de gobierno que diga, ayúdame, o sea, no, te ayudo, digo, no hay presupuestos y demás con estos rollos de austeridad, pero pues que digan, le entramos, oye, pues qué padre, porque entonces por fin parece que podemos, como así debería ser siempre, trabajar la academia, que no debe ser de escritorio, que sirva esto para decirlo, la academia, no podemos hablar de adolescentes siendo viejos, gordos y barbones, como yo, no puedo hablar de mujeres adolescentes, me tengo que acercar a ellas. ¿No? Y escucharlas a ellas, porque por supuesto, cosas como que te mencionaba, el placer sexual de la mujer, por Dios, yo estudié en una escuela de sacerdotes, jamás se me hubiera atravesado por la cabeza que eso podía ser relevante, hasta que se habla con una mujer que me dice, oye, es que nos han ignorado. Ups, es cierto, de nuevo, hay que decirlo. Encontramos que hay abuso, de nuevo, hay que decirlo. Y no podemos trabajar aislados. La academia obligatoriamente va a trabajar con gobierno y gobierno va a tener que unificar, integrar sus distintas dependencias para atacar esto. Como tú bien lo dijiste, somos el primer lugar en embarazo adolescente, ¿no? Y creo que es mundial, ¿no? Entonces, pues mucho que trabajar y pues yo te agradezco a ti la invitación, ¿no? También un poquito ojalá que sirva para ampliar el panorama. Tal vez no haya mucho interés al respecto, pero por lo menos sí entender que no es que porque, perdón por las expresiones, porque las niñas, los niños son unos calientes, o porque son tontos y no saben usar un condón. Eso lo único que demuestra es ignorancia de quien lo dice, ¿no? Y con eso cerraría.